Mensaje 5. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general: los dos espíritus.
Yo contigo. Muy bien. Me gustan los versículos para memorizar. Por lo tanto, ¿alguien recuerda Génesis 1:26? ¿Puede recitarla por nosotros, recitarlo por nosotros? Ahora.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces en el mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.
Bien, ok. En ese versículo hay dos palabras claves. La hermana a tu izquierda, ¿se puede contestar? Las hermanas. Alguna de las tres hermanas. Ustedes pueden contestar. ¿Cuáles son las dos palabras más importantes en este versículo? Más claves. Se puede mirar el versículo si se necesita tiempo. Las hermanas a la derecha también, si ustedes saben. ¿Cuáles son las palabras cruciales aquí? ¿Algunos hermanos pueden contestar? Imagen y semejanza. Yo diría imagen o semejanza, pero hay también una tercera palabra muy importante. Dominio. Muy bien, excelente. Gracias. El propósito de Dios con la humanidad es que seamos su expresión, imagen y semejanza, y que ejercitamos dominio, como los hermanos han mencionado. Ese es el propósito eterno de Dios. Y por eso, en el mensaje, el hermano habló del propósito eterno de Dios. Y por eso incluimos en los versículos para memorizar este versículo. Tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Cuando hago preguntas respecto a las... En el tiempo de dar premios para memorización, si alguien puede memorizar este versículo y saber las dos palabras claves y qué es el significado de este versículo, va a ser un premio extra. Muy bien. Okay. Porque es un super clave. Vale. Y ese es el propósito eterno de Dios. Y por eso Dios está interesado en nosotros. En cierto sentido, no sé por qué Dios está interesado en mí. Porque hay billones de personas en el mundo. Y no sé por qué Dios está en particular interesado en mí. Pero es muy interesante. Quiero leerles un versículo. Y eso es el testimonio de Pablo, pero se puede aplicarlo a cada uno de nosotros. Es Gálatas 1, yo creo 15. Lo tengo guardado aquí. Oh, no, olvidé guardarlo. Gálatas 1, 15, yo creo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por lo tanto, aun antes que él se nació, él se dio cuenta, el Señor me apartó. desde el vientre de mi madre para hacer algo. El Señor llamó a Pablo para hacer algo particular en su tiempo y en su época. El Señor ha llamado a cada uno de ustedes. No hay ninguno aquí que no es llamado por Dios. Y Él tiene un propósito personal para ustedes, por cual Él apartó a cada uno de ustedes. Aunque somos muy finitos, y tal vez pensamos, no soy la persona más guapa, más inteligente, más fuerte, más no sé qué. Todavía Dios apartó a cada uno de nosotros para su propósito. Vamos a ver estos versículos luego, pero quiero mencionarlos ahora. En la parte de los versículos para memorizar, en 2 Tesalonicenses dice: Dios os ha escogido desde el principio. Desde el principio. No sabemos por qué. No me queda muy claro por qué Dios me apartó. Pero me escogió. Y Él escogió a cada uno de ustedes. Desde el principio. Primera Pedro 1, 2 dice: escogidos. Voy a leer todo el versículo, pero voy a cambiarlo para aplicarlo a nosotros, ¿vale? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los jóvenes en la península, en Huelva, en Valladolid, en A Coruña, en Málaga, en Madrid, en Valencia, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Por lo tanto, el Señor sabe de antemano. Él sabe qué son sus necesidades hoy en día para su mover en la tierra. Y por tanto, Él escogió a cada uno de vosotros. Debemos quedarnos muy impresionados. Entre ¿cuántas personas viven en España? 40 millones de personas. Y no sabemos por qué, pero Dios escogió a nosotros. Para llevar a cabo lo que Él desea. No solo en la península, sino sobre todo la tierra. Quiero compartirles la historia muy breve de Pablo. Pablo, ¿alguien sabe, uno de los hermanos sabe, dónde nació Pablo? Turquía. Sí, él nació en lo que hoy es Turquía, en una ciudad que se llama Tarsus. ¿Qué era la raza de Pablo? Por nacionalidad, ¿qué era? Romano. Muy bien. ¿Quién contestó romano? Muy bien. Los hermanos saben la Biblia. Muy bien. Pero también por su raza, ¿qué era? Judío. ¿Dónde se educó? ¿Dónde recibió su educación? A los pies de Gamaliel. ¿Pero dónde estaba Gamaliel? Las hermanas. Jerusalén. Es muy interesante. Pablo nació en lo que hoy es Turquía. Y luego se educó en Jerusalén. Y él fue un judío de los judíos, él dijo. En nuestro concepto natural, ¿a quién Dios iba a enviar el judío de los judíos? A los judíos. Sí, somos la mayoría de ustedes son españoles de nacionalidad. Y es muy probable que el Señor va a usar a ustedes en la península. Pero el Señor tuvo un plan en particular para Pablo. No fue los judíos en Israel. Él tuvo mucha carga por los judíos en Israel. Pero el Señor le envió a otro lugar. Por todo el mundo mediterráneo. Incluso él tuvo el deseo de ir hasta España. ¿Ustedes saben eso? La Biblia no dice claramente si él llegó. Él alcanzó a ir a España, pero fue en su corazón llegar hasta España. Pero ¿cómo Dios puede usarnos? Somos personas finitas y también tenemos otro problema, ¿no? Somos personas corruptas y pecadoras, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo Dios puede usarnos? Es una cosa, Dios no creó a su imagen y conforme a su semejanza, pero el hombre se cayó, ¿no? Por lo tanto, Dios tiene algo planeado, pero todavía no pudo usar ese hombre creado sin el pecado. Había, porque no tenía la vida de Dios. Pero y en Génesis nos da un muy buen ejemplo. Adán fue creado y Adán tenía una necesidad profunda. Y Dios lo mostró todos los animales. Pero él no encontró una ayuda idónea entre ellos. No encontró un complemento. ¿Por qué? ¿Por qué Adán no encontró un complemento entre los animales? Los perros son muy buenos. Son los amigos. Son muy, muy amables. Pero no era, no tenía la vida de Adán ni su semejanza. Los monos, sí, los monos son más o menos un poco parecidos al hombre, pero tampoco tienen la imagen y semejanza del hombre, y mucho menos no tienen la vida del hombre. Por lo tanto, Dios hizo algo maravilloso. Él impartió su vida en ese hombre. Y eso es lo que se llama regeneración. Yo quiero preguntar a las hermanas, ¿qué es la regeneración? ¿Puedes darme una definición precisa de la regeneración? ¿Qué tal las hermanas en la primera fila? ¿Alguna de las hermanas que no sea, que no es Angélica? ¿Qué es la regeneración en su entendimiento? Se puede pasarlo a otra persona. ¿Alguien puede contestar? ¿Has escuchado esa palabra regeneración? ¿Alguna vez? ¿Qué significa?
Nacer de nuevo.
En el micro. Oh, no funciona. Okay. Ella dijo nacer de nuevo. Vale, ¿alguien puede darme un versículo en la segunda fila? Y se puede encontrar, yo creo, uno en el libro, en el librito. Juan 3. ¿Qué dice Juan 3? Prefiero Juan 3:3, ¿no? ¿Alguien tiene su Biblia y puede leer este versículo? ¿Alguien tiene la Biblia? Esther tiene la Biblia. Juan 3:3. Y hay que leerlo en voz alta para que todos escuchen. Y los demás pueden buscar en tu Biblia. Es un versículo muy, muy impresionante. Debemos quedarnos muy, muy impresionados con este versículo. Y si alguien no tiene la versión Recobro, por favor, yo quiero escuchar de otra versión. Sí, hay otra versión entre nosotros. Pero comenzamos con Esther. 3:3. ¿Se puede leerlo aún, con voz aún más alta? Para que todo, habla a Jesús, para que Jesús te escuche. Léalo a Jesús. De pie, de pie.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Vale. Alguien no tiene la versión Recobro, pero otra versión. Vale, ¿se puede leerla?
Reina Valera.
Sí, Reina Valera, muy bien.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Muy bien, muy parecido, ¿no? Nacer de nuevo. ¿La versión tuya es Reina Valera también?
No.
Oh, vale, léala, por favor. ¿Qué es la versión? Oh, vale, no problema. ¿Alguien tiene otra versión? Porque en la nota de pie de página dice, yo creo que, déjame buscarlo para ser exacto, pero yo creo que es una nota que da una traducción alternativa. Sí, nace de arriba. Hay algunas versiones en español que traducen esto en nace de arriba. ¿Qué significa nacer de nuevo o nacer de arriba? A la tercera fila. Hermanas. ¿Qué significa nacer de arriba o nacer de nuevo? ¿Alguien puede contestarnos? Muy bien, muy bien. Habla a Jesús. ¿Qué? Más alto, no puedo.
Nacer de nuevo es dejar el viejo hombre en su interior y volvernos al Señor.
¿Se puede repetir eso, Jesús? Oh, muy bien, la escucho. Excelente. ¿Alguien puede dar otra o más definición a nacer de arriba o hacer de nuevo? ¿Alguien más? Hermanos, tercera fila. Cuando escuchas nacer de arriba, ¿qué significa?
¿Arriba?
¿Arriba? No abajo, de arriba. ¿Qué significa?
Nacer en los cielos. Nacer en los cielos.
Un nacimiento celestial, ¿no? ¿Quién está arriba?
Dios.
Nacer de Dios, sí. Nacimos... en la primera fila, ¿alguien puede contarnos muy rápido la historia de Juan 3? ¿Con quién habla?
Pero yo soy primera fila.
No, tercera fila, lo siento. ¿Con quién está hablando Jesús en este capítulo? Se puede buscar en tu Biblia si no sabes. O preguntar a Lucy.
Yeah.
O a Leila. O a cual. O preguntarse. Esa tercera fila puede contestar también.
¿Contesto yo?
Lucy no puede contestar. Hay que contestar una de las jóvenes.
How do you say that in Spanish?
¿Se puede decirlo en inglés?
Nicodemus. He was talking
Nicodemus.
To Nicodemus.
Nicodemo? Sí. ¿Y quién era Nicodemo?
Era un sacerdote que vino como durante la noche a Jesús para preguntarle cosas porque no quería que los otros judíos o los otros sacerdotes judíos conocieran que estaba hablando con Jesús.
Sí. Y él hizo una pregunta de Jesús. ¿Qué fue la pregunta?
¿Cómo puedo nacer de nuevo si estoy como viejo?
No. Es una buena pregunta y él hizo esta pregunta. Pero la pregunta que inició la conversación. El Señor no vino a él. Él vino al Señor con una pregunta. ¿Qué era su pregunta? Se puede leer en la Biblia. ¿Tenemos Biblias aquí? Necesitamos Biblias. Si ustedes tienen Biblias, ¿se pueden pasarla a las hermanas? Juan 3. Nótense, estamos leyendo Juan 3:3, por lo tanto, la pregunta debe ser en versículo 1 o 2. No hay que buscar todo el capítulo.
Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabai, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? 3:2.
Oh, lo siento. 3:4. Oh, no, lo siento. Mi memoria no es tan buena. Yo pensé que él preguntó al Señor qué debo hacer para entrar en el reino, pero no dijo eso. Pero él estaba allí buscando una enseñanza.
Sí.
Él pensaba, necesito que el Señor me enseñe cómo ser una persona mejor. Necesito una enseñanza para mejorarme. Pero ¿qué dijo el Señor? Ya hemos leído. Se puede contestar libremente.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Él dijo que tú necesitas nacer de nuevo. No, enseñarte no vale, no funciona. Usted necesita nacer de nuevo o nacer de arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Consideren eso. El Dios infinito de este universo, Él quiere un complemento, como hemos leído, hablado de Génesis. Él quiere un complemento. ¿Cómo podría nosotros, piensen en eso, cómo podría nosotros, seres humanos caídos, sin la vida de Dios, cómo pudimos llegar a ser su complemento, el complemento del Dios infinito? Y también ese versículo en Génesis 1:26 habla de ejercer dominio. En particular, eso significa aplastar al enemigo de Dios, derrotar al enemigo de Dios. Realmente nosotros, piensen en eso, ¿podemos derrotar al enemigo de Dios? Wow. Como seres humanos, las enseñanzas van a ayudarnos a derrotar al enemigo y ser una expresión, un complemento del Dios infinito. De ninguna manera. Eso no funciona. Y ese es el concepto. Yo digo eso porque ese es el concepto de la mayoría de los cristianos. Y yo incluso diría alguno de nosotros, porque es un concepto muy natural. Pensamos que podemos hacer algo para complacer a Dios, algo para satisfacer a Dios. Pero es imposible. Es imposible que un ser humano pueda hacer algo para ayudar a Dios, derrotar a su enemigo y expresar a Dios en este universo. Por lo tanto, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un nacimiento nuevo. Necesitamos recibir los genes de Dios. Vale. Voy a comenzar a leer el bosquejo. Dice, la obra del Espíritu es principalmente dentro de los creyentes. Nótense eso, subraya la palabra dentro. La obra del Espíritu es principalmente dentro de los creyentes. Por eso nuestro espíritu es tan importante. Es para la impartición de Dios dentro del hombre. Solo Dios entrando en ti puede hacer de ti una persona que puede ser su complemento. Solo Dios en ti puede aplastar al enemigo. Nosotros, aparte de Dios, no podemos hacer nada respecto al plan eterno de Dios. Él necesita que tenemos su vida. Y eso pasa al ser regenerados. La regeneración es la realidad y el inicio de dicha impartición divina. Según la Biblia, ser regenerado es nacer del Espíritu. La regeneración también significa nacer otra vez o nacer de nuevo. La manera de ser regenerado es por medio de escuchar el Evangelio y creer. Por lo tanto, ¿qué tal las hermanas primera fila? Comparte con nosotros los tres, las tres en la primera fila. Muy brevemente, comparte con nosotros tu experiencia de la regeneración. ¿Cuándo fuiste regenerado y qué pasó? Muy breve, muy breve. No hay que entrar en detalles.
Yo acabo de hablar.
Comenzamos las tres. Quiero oír el testimonio de las tres. Sí, 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 sí puede. Sí, sí, se puede, se puede. Vale, ¿cuándo estabas regenerado? ¿En mayo de qué año? De ese año. Ella se nació hace muy poco, en mayo.
El 23 de mayo.
El 23 de mayo. Son gemelas. Son gemelas. Yo tampoco. ¿Cuándo fuiste salva?
No me acuerdo.
Sí, yo también. Yo tengo la misma experiencia. Yo fui salvo. Mis padres pueden testificar. Oré para recibir al Señor, pero no recuerdo muy bien porque yo era muy chico. No recuerdo cuántos años tuve, pero muy chico. Pero el Señor gradualmente comenzó a ser muy real para mí. Por lo tanto, pero un milagro, aunque ella no recuerda cuándo, y yo tampoco, un milagro ocurrió. Un milagro grande. Dios entró, ¿cómo se llama?
Selena.
En Selena. ¿La pronuncié bien?
Sí.
Dios entró en Selena. Ella nació de nuevo. Ahora, ¿cómo se llama tu padre?
Oscar.
Oscar. Ella tiene ahora dos padres. Oscar y Dios. Es verdad. Del lado humano, su padre se llama Oscar. Del lado divino, verdaderamente, no es una hija adoptada. Su padre es Dios. El Dios infinito de este universo. Y por tanto, ella tiene todas las genes, toda la capacidad de vida para expresar a Dios y para derrotar a su enemigo. Muy bien. Me falta tiempo. Vale. El entendimiento apropiado de la regeneración es contrario al concepto natural. Eso es lo que quiero enfatizar. Voy a leer B. La manera en la que Dios hace las cosas no consiste simplemente en limpiarnos, mejorarnos y corregirnos externamente. Su intención en su economía es regenerarnos para que seamos hijos de Dios nacidos de Él. En el libro, el hermano Lee usa un ejemplo muy bueno de un perro. Podemos limpiar un perro, enseñar al perro, y los perros son bien inteligentes. Pero el perro puede hacer algunas cosas, más o menos como un ser humano. Él puede, ¿cómo se dice? Shake my hand. Dame la patita. ¿Este hermano puede darme la patita? Y el perro puede darme la patita, ¿no? Pero él expresa un hombre. Ese perro nunca va a expresar un hombre. ¿Vale? Los macacos pueden hablar algunas palabras, pero no puede, no, es imposible que ¿cómo se llama?
Isabela.
Que Isabela tiene una conversación y abre todo su corazón a un macaco. Este macaco puede consolarla. ¿Sí? Pueden hablar, pero no tienen la vida adecuada. Por lo tanto, pueden ser entrenados, limpiados, corregidos, pero nunca van a expresar a un ser humano. Pero por lo tanto, si ella nunca había sido regenerada, sería de igual modo imposible que expresara a Dios ni derrotar al enemigo de Dios. Pero ahora ella tiene la vida de Dios. Es súper impresionante. Santos, un milagro ocurrió cuando fuimos regenerados. Tal vez pensamos, oh, no soy mucho. No soy mucho. Soy un ser finito. Pero necesitamos darnos cuenta. No somos seres ya finitos, en cierto sentido. Somos nacidos de Dios. Tenemos los genes infinitos en nuestro ser. Dios, el Dios de este universo, somos sus hijos. Vale, hermanos, ustedes pueden descansar un poco. Hermanos, ahora quiero hablar con ustedes sobre la santificación. ¿Qué tal la primera fila? Solo hay dos hermanos jóvenes aquí. Por lo tanto, ¿qué es la santificación? ¿Y qué significa llegar a ser santos?
O sea, agradarle a Dios.
¿Puede? ¿Agradar a Dios es ser santo?
No sé.
Muy bien. Es bueno, si somos santos, agradamos a Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se puede pasarlo a John Chulín?
¿Ser mezclado con Dios? ¿Ser mezclado con Dios?
¿Y qué significa ser mezclado con Dios?
¿Recibirle?
¿Qué?
No.
¿Recibirlo? Muy bien. ¿Puede darme una experiencia tuya de ser santificado?
Pues no estoy seguro.
Dani.
No me acuerdo del año, pero me acuerdo que creo que fue él quien nos levantó a orar a cada uno,
sí,
y a recibir al Señor, a repetir unas cuantas frases.
Sí, sí, sí. Pero esa es la regeneración. Y yo quiero mezclarnos con Dios. Ya somos regenerados. Ahora queremos mezclarnos con Dios. Una muy buena definición. Pero ¿has tenido una experiencia reciente de ser mezclado con Dios? Que no es la regeneración, después de la regeneración. Dylan, ¿puede contestar?
La verdad es que no sé.
Vale, se puede pasarlo a la segunda fila aquí. Estás aquí como ayudante, ¿no? Por lo tanto, Adán.
¿Cuál es la pregunta?
¿A una experiencia reciente de ser mezclado con Dios?
Es que no sé qué significa bien ser mezclado con Dios.
Oh, muy bien. ¿Alguien puede, incluso las hermanas, si alguien sabe, una hermana joven, se puede pedir ayuda de los servidores y los ayudantes, pero debe ser una joven que contesta, o uno de los jóvenes. ¿Qué significa ser mezclado con Dios? Oh, muy bien, muy bien.
A ver, yo creo que es en el momento en el que el Espíritu Divino y nuestro Espíritu son uno, por así decirlo, y en el momento en el que se mezclan puedes disfrutar mucho más de Dios.
Sí, sí, muy bien. ¿Alguien puede darnos un versículo que habla de ser mezclado con Dios? Alguien. Oh, ese Elías.
Segunda de Tesalonicenses 2:13.
¿Se puede leerla? Leerlo.
Habla. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
La de ser santificado.
Pero en ese versículo, ¿cómo vemos que somos mezclados con Dios? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo somos mezclados de Dios? No creo que el versículo, a menos, no está en la página 14, creo. Pero hay algunos versículos en la Biblia. Yo solo quiero uno para ayudarnos a saber qué significa ser mezclado con Dios.
Separado,
pero no.
Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al.
Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él.
Oh, muy buen versículo. El que se une al Señor es un espíritu. El espíritu divino y el espíritu humano, uno más uno es uno. Amén. ¿Sí? Como vimos en ¿cómo se dice? Bookmark. La marca de páginas. Otro versículo. Muy bien.
Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Muy bien. Vale. Oh, no. Los hermanos. Tengo una pregunta muy rápido. ¿Cuántas partes tiene un ser humano?
Tres.
Muy bien. ¿Alguien puede compartir las tres partes del hombre? Oh, muy bien.
Las tres partes son el cuerpo, el alma y el espíritu.
Muy bien. Y estos versículos que hemos tocado hablan de ser mezclados con Dios en nuestro espíritu. Yo quiero un versículo que nos habla de somos mezclados en el alma. Hay un versículo de que habla de ser mezclados con Dios en nuestra alma. Debido a tiempo, incluso los servidores pueden contestar, si pueden encontrar un versículo. Muy bien. Efesios 3:17. ¿Alguien puede leer? Abel, ¿puede leer Efesios 3:17?
Para que Cristo haga su corazón en vuestros corazones por medio de la fe.
Que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe.
Oh, pero eso habla del corazón, no del alma. ¿Puede explicar qué la diferencia entre el corazón y el alma? ¿Alguien puede explicar la diferencia? ¿Abel?
El corazón está compuesto por el alma más la conciencia.
Muy bien, excelente, muy buena respuesta. ¿Y el alma consiste de cuántas partes?
Tres.
¿Y cuáles son las tres partes de nuestra alma?
Voluntad, emoción y mente.
Voluntad, mente y emoción, la parte emotiva. Por lo tanto, ser santo, ¿quién es santo? ¿Quién es santo? Dana, ¿quién es santo? Dios es santo. Por lo tanto, ser santificado significa ¿qué? ¿Qué significa ser santificado? Si Dios es santo.
Que nosotros al ser escogidos también somos santos. Llegamos a ser como Él. ¿Sí? Al recibirlo somos como Él.
Eso significa que seamos hechos Dios. En vida y en naturaleza. Eso significa que nuestro corazón, las tres partes de nuestra alma, sean hechos iguales a Dios. Su vida ha crecido en nosotros, ha expandido a nuestra parte emotiva. Por lo tanto, el amor de Dios no solo ya es el amor de Dios, llega a ser nuestro amor. La voluntad de Dios, ya no queda solamente la voluntad de Dios, ya es nuestra voluntad. Los pensamientos de Dios, consideren eso. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son santificados? ¿Son los pensamientos de Dios? Cuando nos acostamos por la noche, estamos allí en la cama antes de dormir, ¿nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios? Tal vez no tantos, pero estamos en un proceso en que Dios, por su Espíritu, mediante nuestro Espíritu, Él se expande a todo nuestro ser y nos hace Dios. En ese sentido de que sus pensamientos llegan a ser nuestros. Sus emociones llegan a ser nuestras. Sus decisiones, su voluntad llega a ser la nuestra. Muy bien. Por falta de tiempo voy a terminar. Oh, tengo una pregunta por los hermanos y terminamos aquí. Hay una fila que no ha... Oh, tercera fila, muy bien. Ahora sabemos qué significa ser mezclado con Dios. Dios va a impartirse en nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Leandro, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es una manera práctica para que eso pase?
Ser separados del mundo.
¿Qué?
Ser separados del mundo.
Sí, ser separados del mundo. Aquí todos estamos apartados del mundo, ¿no? Aún no tenemos los teléfonos. ¡Qué bien! Estamos apartados. No podemos vivir toda la vida sin el teléfono, pero a menos por unos días estamos apartados. ¿Qué más? Isaac.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué?
¿Cuál es la pregunta?
Buena pregunta, muy bien. Oh, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos ser santificados de una manera práctica? Además de ser apartados.
Pues, invocar el nombre del Señor.
Invocar el nombre del Señor, muy sí. Bien.
Arrepintiéndome de mis pecados, etcétera, no sé.
¿Qué? Solo no escuché, lo siento.
Repítelo. Arrepintiéndome.
¿Arrepentirnos?
Sí.
Muy bien. Eso es una muy buena manera, porque tenemos muchos pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos, necesitamos que nuestra mente sea renovada.
Muy bien, muy bien. Arrepentirnos es una buena manera. Otra manera de ser mezclado con Dios. Una manera práctica de ser santificado. Si lees el último versículo de los versículos para memorizar, ahí se puede encontrar otra manera.
Leer la palabra.
Leer la palabra. ¿Y qué dice ese versículo? Muy bien. El último de, en la página 14.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovechar. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es un clave. Si queremos ser santificados, no necesitamos intentar hacer personas mejores. Necesitamos meternos en la palabra. Necesitamos, como Leandro dijo, necesitamos tener tiempos de ser apartados. Las reuniones son un muy buen lugar para apartarnos del mundo, de las cosas del mundo. Tener nuestro tiempo de 5 o 15 minutos con el Señor por la mañana. Físicamente necesitamos apartarnos en un lugar específico, por un tiempo específico, estar en la palabra y somos hechos más Dios. Nuestra voluntad llega a ser más Dios. Muy bien. Terminamos aquí.